Las elecciones del domingo depararon varias sorpresas. Y entre las principales, sin duda, estuvo la votación del Partido Colorado, 13%, el segundo peor registro de su historia. No era lo que indicaban las encuestas, y mucho menos lo que esperaban sus dirigentes y militantes, que apostaban a consolidar la recuperación que se había iniciado 5 años atrás, cuando Pedro Bordaberry se presentó por primera vez como candidato presidencial. Justamente con el senador Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, es que vamos a conversar en los próximos minutos para examinar lo que pasó y lo que vendrá. Doctor Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo anda? Podría preguntarle.
Tiene una grúa por ahí. Y bueno, estamos con todavía con las consecuencias de un golpe muy duro, ¿no? Que lo recibimos todos y pero bueno, hay que enfrentar la vida siempre, la vida sigue, así que hay que enfrentarla y mirar hacia adelante.
Yo decía, el Partido Colorado tuvo el domingo la segunda peor votación de su historia. En 2004 había tocado el piso con 10%, en 2009 ya bajo su conducción levantó hasta el 17%. La semana pasada, cuando lo entrevistábamos acá en Perspectiva, usted confiaba en superar aquella votación. Es más, peleaba por ubicar al Partido Colorado en el balotaje.
Sí.
Sin embargo, finalmente, la votación fue 12,9%, 4 puntos de caída, o visto de otra forma, perdió una cuarta parte de sus votantes.
Sí.
¿Qué ocurrió?
Y no lo sabemos todavía. Obviamente que fracasamos, eso está claro, que fue un fracaso. Así que lo que ocurrió es eso, cuando uno retrocede y retrocede de esa forma y no cumple los objetivos, obviamente que fracasa. Me parece que vamos a tener que hacer un análisis muy profundo. Ayer resolvimos ahí en el Comité Ejecutivo Nacional hacerlo después que culmine el periodo electoral y cuando asuma el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, porque el Comité Ejecutivo Nacional que tenemos hoy es el fruto de la interna de hace 5 años. Va a haber una elección de segundo grado en diciembre, donde se van a elegir las nuevas autoridades, y ya se liderarán el análisis de lo que sucedió y obviamente las autocríticas y la tratar de identificar lo que se hizo mal, para tratar de empezar de nuevo, ¿no?
Esta vez no cabe la queja sobre las encuestas. Por lo visto, esta vez las encuestas sobredimensionaron el Partido Colorado en las semanas previas.
No es una cuestión de que caben las quejas sobre las encuestas o no. Creo que las propias encuestadoras también están haciendo una suerte de revisión de lo que está pasando creo que hubo algo raro que todavía nos cuesta quizás interpretarlo por parte de las propias encuestadoras y por parte de nosotros mismos. En el caso nuestro tuvimos la mayor participación en actos que recordábamos, o sea que todo parecía indicar lo contrario. Y las encuestadoras también nos daban más de lo que finalmente votamos. O sea que, en realidad, fuimos tomando decisiones todos en base a información que no parecía ser, que claramente no fue la correcta, ¿no?
Ahora, en la práctica, el único partido que pierde votantes es el Partido Colorado. Y esos votos como que se distribuyen en los demás. ¿Tiene una interpretación para ese hecho?
No, si usted mira el bloque, es decir, lo que votamos blancos y colorados hace 5 años y lo que votamos ahora es más o menos lo mismo, un punto menos. Si usted suma los dos, nosotros bajamos 4 puntos, el Partido Nacional subió 3. Creo que hubo una polarización que se dio, con un sentimiento entre muchos uruguayos de tratar de entender que había que apostar a quien tenía posibilidades de sacar al Frente Amplio. Y eso se dio esa polarización. Eso nosotros lo percibimos, que se venía esa polarización, intentamos romperla en la campaña. Pero si uno ve la sumatoria de uno y otro, más o menos, el Frente Amplio votó un punto menos que hace 5 años también. Parecería ser que
casi igual, ¿no? Termina votando igual, prácticamente igual.
Pero parecería ser que gana un punto la Unidad Popular y gana un punto el Partido Independiente y perdemos 3 nosotros y gana 3 el Partido Nacional.
Eso en el caso correcto del Partido Colorado, esa línea de interpretación por el lado de que habría incidido una polarización que habría llevado a muchos seguidores suyos a terminar volcándose por la calle Pou ahora. Supongo que también puede atarse a otra posibilidad de que la calle Pou haya encarado la renovación para muchos votantes que hace 5 años
sí.
representaba usted.
Entonces, cuidado, quiero ser claro, todo lo que se le estoy diciendo es incondicional.
Sí.
La verdad que no digo que haya sido la polarización. Sí, a mí muchos me hicieron sentir que teníamos que privilegiar el sacar al Frente Amplio. Había un sentimiento muy fuerte en ese sentido, pero la verdad que todavía no lo sabemos. Hay que dejar pasar un poco el agua bajo el puente y que corra un poquito más, ¿no?
Pero esas líneas podrían explicar una parte de la fuga de votos colorados. La otra no puede tener que ver con lo que ocurrió en la interna del partido, con la designación de Germán Coutinho como candidato a vicepresidente. Eso cayó mal en los sectores vallistas, y dicen los dirigentes de Vallistas de Ley que fueron escuchando ese malestar mientras recorrían el país sí. durante estas últimas semanas.
Puede ser todo. Yo con seguridad debo haber cometido muchos errores, porque obviamente que la responsabilidad es de quien es candidato, así que en ese sentido esa puede ser otra explicación. A veces nunca es una sola causa, de repente hay que buscar más en muchas, ¿no? Decir solamente una, no. Pero sí, me parece que todo eso es para analizarlo después de diciembre, cuando termine este periodo electoral, con tranquilidad y asumiendo las responsabilidades de cada uno. Yo el primero, ¿no? En ese sentido, ni que hablar.
Cada y a uno propósito de comprender lo que está pasando en la sociedad uruguaya en los últimos años, agrego un punto más. Aparentemente, con los resultados del domingo a la vista, se nota que la sociedad uruguaya se corrió más hacia la izquierda, ¿no? Porque el Frente Amplio prácticamente mantiene su votación, pese al desgaste que implica gobernar y pese a los pronósticos. El Partido Independiente aumentó su caudal de votos. Unidad Popular creció e ingresa al Parlamento. Hasta el PERI nació y tuvo sus chances. Y dentro del Frente Amplio, a su vez, se fortalecen claramente los sectores estos de
Mujica, ¿no?
Del Grupo de los Ocho, donde Mujica y el MPP sí. y el Espacio 609 juegan un papel ahí como locomotora. ¿Puede estar allí una de las causas de la baja del Partido Colorado, que se lo visualiza lejos de ese nuevo ambiente de izquierda o centroizquierda?
La verdad que no. Yo le agradezco la invitación hoy a venir aquí a conversar con usted. Pero la verdad que es todo muy pronto como para con seriedad y fundamento analizar las causas. Yo la verdad que no me animo a hacerlo en este momento. Es decir, todavía no enterramos el cuerpo. Hagamos el duelo primero y después veamos un poco qué herencia quedó. Pero no podemos en la mitad del velorio empezar a hablar de la herencia. Y me parece que no es humano. Pero sí, evidentemente pasaron muchas cosas, pueden ser algunas de las que usted está mencionando, sin lugar a dudas, pero a mí me gustaría dejar pasar unos días, dejar pasar un tiempo, y de repente sin el calor y la pasión y los dolores del momento, analizarlo con responsabilidad, que es lo que hay que hacer en este momento. Muchas cosas pueden haber pasado, sin duda, ¿no?
Hablemos ahora, como para terminar de romper el hielo,
dele.
Del otro malo, del otro mal resultado que tuvo usted el domingo,
sí.
porque usted fue claramente el impulsor de la reforma que impulsaba a su vez la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años y no se aprobó, llegó al 47%, no al 50% de los votos emitidos, que era lo que se requería. ¿Cómo vio ese dato?
Mire, para empezar, es un dato importante. Yo no recuerdo los dos plebiscitos que impulsó el Frente Amplio hace 5 años que fracasaron también, el de la ley de caducidad y el del voto epistolar, cuánto obtuvieron, pero me parece que no obtuvieron ese nivel de votación que obtuvo esta propuesta. Y en ese sentido, obviamente que no se logró el objetivo, pero 1.100.000 uruguayos lo acompañaron, ¿no? Creo que es distinto de la votación del Partido Colorado, porque me parece que hay que interpretarlo de distintas formas. Ahí hubo una manifestación de 1.100.000 uruguayos, 47% de los uruguayos, que no es poca cosa, que además, usted recuerda cómo es el sistema, cuando usted, es decir, absteniéndose o votando en blanco o olvidándose de colocar la papeleta, está votando en contra. Entonces, en esas circunstancias, lograr el 47% es una cifra muy importante. Y ahí yo lo que sí creo es que ese 1.100.000 de uruguayos, que fueron más de los votos de los blancos y los colorados, o sea que es,
fueron más que los votos de los blancos y los colorados, porque además dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Nacional había sectores que no votaban en sí, ¿no?
En el caso del Partido Colorado eran muy pocos, pero en el caso del Partido Nacional era una parte importante. Y hay muchos ciudadanos del Frente Amplio que lo votaron. Con lo cual creo que ahí hay un mensaje que nosotros los políticos tenemos que escuchar en materia de seguridad pública. Y me parece que no es una cuestión de mérito quien propuso. Es decir, yo no puedo decir, mi propuesta la votaron 1.100.000 uruguayos como un mérito mío. Yo creo que es, la interpretación es un sentir de los uruguayos acerca de lo que los políticos y la clase política y el gobierno tiene que hacer en materia de seguridad pública, porque si hay 1.100.000 uruguayos que están pidiendo un cambio en la normativa, me parece que es algo que debiera escucharse, no para hacer eso que fracasó, digo, obviamente, pero sí como mensaje, ¿no?
Entonces no es un tema laudado para usted.
No, volverá.
Volverá a la agenda. ¿De qué manera piensa replantearlo usted?
La propuesta de la baja de imputabilidad es un tema laudado por el pueblo y yo no lo planteo más.
Ah, está bien esa puntualización.
No. Eso ni que hablar, digo, está laudado por el pueblo. Y voz del pueblo, voz de Dios. Y nosotros no creemos que la mayoría se equivoquen, sino que tiene que ser respetado lo que se decidió, punto. No vamos a plantear una nueva modificación a eso. Es lo que, se resolvió. Y hasta ahí. Lo que sí creo es que aún en no alcanzando la mayoría, hay una voz de 1.100.000 uruguayos que están diciendo, más allá de eso, che, no estoy conforme con esto. Creo que hay que cambiar en esto. Y tenemos que buscar la forma de interpretarlo para darle mayor seguridad, ¿no?
Por ejemplo, en la campaña rumbo al balotaje, ¿ese puede ser un acento de la campaña sí. En pos de la calle Pou?
Yo lo dije el domingo de noche, si usted lo estaba escuchando o viendo, usted habrá visto que nosotros, yo en ese momento dije, la posición del partido será fijada el martes que viene, yo voy a dar mi parecer personal, que no obliga al partido, pero creo que el Uruguay necesita, y lo he dicho varias veces, cambio en la seguridad, cambio en la educación. Y el Frente Amplio propone seguir en el mismo camino en la seguridad, tanto que va a dejar al mismo ministro. El Frente Amplio propone seguir el mismo camino en la educación, y el doctor Lacalle, al igual que nosotros, propone cambiar en seguridad, cambiar en educación, que me parece que son dos sentires muy grandes de los uruguayos, y por eso personalmente voy a apoyar al doctor Lacalle.
De los dos temas que manejó desde el Frente Amplio, le van a contestar que no, que en materia de enseñanza están proponiendo reformas. Han salido en esta campaña electoral ideas que hasta ahora el oficialismo no había manejado.
Bueno, hace 10 años que están en el gobierno, ¿no? Directamente. Me alegro que ahora cambien. En materia de seguridad no, en materia de seguridad dicen que van a seguir con Bonomi, y si gana Tabaré Vázquez vamos a tener 5 años más de Bonomi, 5 años más de estas políticas de seguridad, y me parece que no es bueno.
Estamos entrevistando esta mañana en perspectiva al doctor Pedro Bordaberry, que fuera candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, que es el líder de Vamos Uruguay. Doctor Bordaberry, ayer el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió exhortar a los votantes que acompañaron a esa colectividad del domingo a que ahora respalden en la segunda vuelta la candidatura de Lacalle Pou. ¿Hubo algún acuerdo previo con el candidato del Partido Nacional?
No. Tanto que ayer lo que se agregó un tercer elemento, o cuatro elementos más, a los ya mencionados de los cambios que queremos en educación, de los cambios que queremos en seguridad, que entendemos que el Frente Amplio no representa, y se agregó a solicitud del sector vallistas de ley, la parte impositiva, el tema del IRPF, y se agregó también una noticia ayer, que fue el anuncio del Frente Amplio, decir que no va a buscar en esta etapa acuerdos o entendimientos con otros partidos, lo cual nos pareció que no era bueno. Y entonces esos cuatro elementos son los que se agregaron. Ahí yo salí y llamé al doctor Lacalle y le comuniqué que con esos cuatro elementos que queríamos poner el énfasis, lo íbamos a recibir el lunes que viene a las 2 de la tarde en la Casa del Partido Colorado, y eso fue toda la conversación que tuvimos.
O sea, se manifiesta el apoyo antes de que haya una negociación programática.
Lo que pasa es que, a ver, nos estudiamos las propuestas unos y otros durante toda la campaña, y entonces buscamos esos cuatro puntos sobre los que sabemos que vamos a tener entendimiento, porque conocemos las propuestas de ellos y ellos conocen las propuestas nuestras. Y vamos a poner énfasis en eso. Yo creo que es importante también destacar que estos son apoyos sin pedir nada. Porque antes, o normalmente lo que se hacía era, bueno, vamos a hacer un posible acuerdo, y si vamos al gobierno, a mí me toca esto, me toca... No, esto es hacer lo correcto la misma noche. Son formas de proceder que me parece que son distintas, ¿no? No, porque a veces cuando uno se reúne y sale de ahí, bueno, y salen los apoyos, de repente alguno puede interpretar que es a cambio de algo. Y esto no es a cambio de nada, esto es a favor del país. Que nos parece que la mejor opción hoy es la de el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga, frente a la del doctor Vázquez y el señor Sendic, ¿no?
El Comité Ejecutivo aprobó esta posición, pero hubo protestas de varios dirigentes colorados por la forma en que usted se comportó en la noche del domingo, cuando anunció, aunque aclaraba que era título personal, que ya estaba respaldando a Lacalle Pou, e incluso se hizo presente en el comando del Partido Nacional en el Hotel NH Colombia. Menciono algunas de esas críticas. Fernando Amado, de su propio grupo, Vamos Uruguay, Tabaré Viera, de Ballistas de Ley, se quejaron de que esa decisión se adoptó sin haber consultado previamente al Comité Ejecutivo ni a otros sectores, a los otros sectores del partido legitimados en las urnas. Pero hubo más. Alberto Iglesias, de Ballistas de Ley, renunció a su cargo en el Comité Ejecutivo en protesta por esas decisiones suyas del domingo de noche, que, según dijo, son un ejemplo más de una costumbre suya de generarle hechos consumados al Partido Colorado.
Sí, yo creo que todas estas objeciones parecen ser más formales que de fondo, ¿no? Es decir, en el fondo de la decisión no hay ninguna objeción de ellos, sino la formalidad. Yo creo en ese sentido, y hay mucha gente que lo puede atestiguar, creo que fui muy claro en cómo procedí en la parte formal. En el caso de los integrantes del grupo nuestro, yo los llamé a todos el sábado, ante la elección, invitándolos personalmente que vinieran el domingo, para el domingo tomar la decisión juntos. Y con muchos me junté, los que estaban en el interior, ¿no?, porque no se podía. Pero en el caso de los de Montevideo, caso Cantero, caso Amado, me junté con ellos en la sede nuestra y intercambiamos opiniones. Y los invité para venir el domingo. En el caso de los otros, yo los llamé personalmente a Tabaré Viera para que hiciera el esfuerzo de venir, como hacían otros dirigentes del partido, el domingo de noche. Él me dijo que iba a venir.
Ayer cuando lo entrevistamos dijo que estaba en Rivera.
Sí, claro.
Como es su costumbre, le espera los resultados electorales en su ciudad, en Rivera.
Pero yo lo invité a venir.
De todos modos, fue claro que de Ballistas de Ley...
Déjeme terminar. Déjeme terminar.
No fue nadie a la sede de Vamos Uruguay.
Está bien, pero déjeme terminar porque la parte formal es muy importante. Yo también invité al senador Amorín a que viniera el domingo de noche y que vinieran con su equipo. Invité al doctor Sanguinetti. Y como Amorín no me confirmaba, le pedí al doctor Sanguinetti que hablara con él, y el doctor Sanguinetti habló con él, y el senador Amorín dijo que iba a venir y no vino. O sea que eso quiero que sea claro.
Ajá.
Los invité a todos. Y además...
Había un punto ahí que era por qué las reuniones tenían que ser en la sede de Vamos Uruguay y no en la casa del Partido Colorado.
Lo que sucede es que usted sabe que la sala de la convención del Partido Colorado, por no haber tenido mantenimiento durante muchísimos años, no está en condiciones de recibir a gente. Entonces, una reunión de ese tipo se tenía que hacer en el pequeño patio que hay adelante donde no entrábamos. Y nosotros teníamos esa sede ahí, que aparte habíamos resuelto, todos de acuerdo, en hacer toda la actividad de la fórmula ahí siempre. Lo hicimos todas las presentaciones y vinieron todos a las presentaciones y las hicimos conjuntas, las presentaciones de programas, etcétera. Así que en eso, es más, hicimos el acto de cierre el jueves ahí y vinieron todos. Así que no había objeción sobre eso. A ver, y si el lugar era... Si a reunirse ahí, me lo habrían dicho, vamos a reunirnos en otro lado. Pero nosotros invitamos a todos, fíjese la pequeñez de esto, ¿no? Es decir, pero bueno, del hecho.
Pero,
ahora, yo
eso
cuando
da la pauta de que los roces,
no, pero
Vamos
bien,
Uruguay,
bien,
Ballista de Ley o Ballista de Ley, Vamos Uruguay, siguen ahí, ¿no?
Sin lugar a dudas que hay diferencias, pero lo que quiero dejar claro es mi forma de actuar, que fue clara, honesta, transparente, e invité a todos. Y invité a todos como correspondía. Invité a todos a tomar la decisión juntos. Y no solamente lo digo yo, hay testigos muy calificados de esas invitaciones y de compromisos a concurrir. O sea que en ese sentido, ahora, si nosotros íbamos a tomar una decisión después de conocer el resultado, donde estábamos es donde había que tomarlo. Con todos los que concurrieron, absolutamente todos, inclusive con los de ala ballista que concurrieron, nos fuimos a una sala, nos sentamos con los de Vamos Uruguay y dije, bueno, esto es lo que sucedió, ha sido muy malo. A mí me parece que yo no puedo dar a título personal, no puedo dar a título de partido una opinión, pero debo darla a título personal y debo hacer esto. Y me parece que por esto, esto y esto, le pregunté al presidente Sanguinetti, al expresidente Sanguinetti, que estaba presente, que opinaba. Él dijo, me parece que es así. Pidió la palabra a Didio Perti, habló. Le pedí a Germán Coutinho su opinión, dijo, lo que vos decidas me parece bien. Le pregunté expresamente a Fernando Amado, y éramos 17, 18 ahí, y él dijo, Pedro, lo que tú decidas está bien, me parece bien. Otros intervinieron, terminamos, nos pusimos de acuerdo, salí, hice lo que habíamos convenido, todos los que estábamos ahí y los que concurrimos. Obviamente que no pude escuchar a los que no concurrieron, porque no concurrieron, directamente no concurrieron. Pero sí, yo quiero destacar la parte formal. En la parte formal, yo en eso no erro. A mí me podrán decir que me equivoco, sin dudas, pero no que no actúo lealmente, no que no invito y no que no escucho. Y escuché a todos y eso que quede bien claro. Después cada uno sigue su camino, pero cada uno se expresó y los que no vinieron, bueno, ¿qué voy a hacer?
Llama la atención en especial, entonces, la crítica que salió desde adentro de su propio grupo, la de Fernando Amado, ¿no?
Yo creo que está bien, si él no está de acuerdo, que lo diga. Yo no tengo problema, pero en ese momento éramos 17, 18 personas. Y yo expresamente los miré y les pregunté uno a uno y les dije, y a mí, él y Germán Coutinho me dijeron, lo que tú decidas está bien.
¿Por qué actuó de esa manera, digamos, tan contundente en lo personal en la noche del domingo? ¿Por qué ya mismo manifestó el respaldo a la calle Pou y además fue al hotel NH Columbia? Vayamos ahora a la decisión personal, cual usted acaba de describirla. ¿Quiso marcar una diferencia con lo ocurrido hace 5 años?
No, hace 5 años, en la misma noche hice lo mismo, salvo ir a ver al doctor Lacalle.
No fue a ver al doctor Lacalle. Siempre hubo quejas de que usted apoyó, pero en la campaña en sí no puso toda la carne del asador.
Le voy a contar un par de detalles de hace 5 años y de ahora. Yo, actuando lealmente también, antes de salir a expresarlo, llamé al doctor Tabaré Vázquez. Y él lo dijo incluso en su discurso. Le dije, doctor Vázquez, lo felicito por la votación que ha tenido. Él me lo agradeció mucho. Hasta me dijo, usted es un caballero. Le digo, no es lo que corresponde. Y le dije, pero quiero advertirle que en lo personal voy a salir a dar mi apoyo personal al doctor Lacalle para que no hayan sorpresas. Se lo dije expresamente, porque me parecía que era lealmente lo que había que hacer. Llamé al doctor Mieres, no lo encontré, después le mandé un mensaje de texto, él me contestó un mensaje de texto ahí, para felicitarlo, o sea y llamé al doctor Lacalle y le dije eso. Le dije, te felicito, voy a dar mi parecer y voy de ahí. Hace 5 años, cuando pasó eso, yo resolví dar mi parecer. Y después le avisé a Mujica que lo iba a ir a ver y a Lacalle Padre que lo iba a ir a ver. Y me subí a mi camioneta y me fui a verlo a Mujica, que estaba en el NH. Y en el camino, cuando iba rumbo al NH, Mujica mandó decir que ya no estaba, que no fuera. Yo ya había anunciado que iba a apoyar a Lacalle. Entonces, cuando me mandó decir eso hace 5 años, en ese momento dije, ¿qué hago? No voy a ver a Mujica, voy a ver a Lacalle, y avisé que no iba a ninguno de los dos y me fui.
Ah, interesante. No conocía eso.
Perdón, le estoy dando una primicia, porque eso no lo sabía nadie, más que mis colaboradores. Pero, ¿qué es lo que hice esta vez? Con la experiencia hace 5 años, le avisé a Tabaré Vázquez, mire, voy a hacer esto, y voy por este motivo, y por eso voy a ir al lado. Me parecía que era la forma de proceder. Que era lo correcto. Es decir, yo me he equivocado muchas veces en la vida y seguro me he equivocado en esta campaña, si no, no habríamos tenido este resultado. Pero en ningún momento a mí me puede decir que yo no he procedido lealmente. Me debo equivocar, pero avisé siempre, cité siempre, convoqué siempre, me habré equivocado, pero no procedo, quienes me conocen lo saben, yo procedo siempre de forma leal y avisando. Tanto que a muchos me encargué personalmente de citarlos el sábado mañana para el domingo para tomar la decisión.
¿Cómo hará campaña por la calle Pou? ¿Seguirá siendo dirigente en el Partido Colorado? Con esas y otras preguntas volvemos en la parte final de esta entrevista con Pedro Bordaberry. A las 9:24 completamos esta entrevista con el doctor Pedro Bordaberry. Doctor Bordaberry, en su discurso del domingo de noche anunció que va a hacer campaña por la calle Pou durante todos los días que faltan para el 30 de noviembre. Concretamente, ¿cómo?
Bueno, en primer lugar lo vamos a recibir el lunes que viene a comunicarle nuestro apoyo formalmente en el partido. O sea que eso es lo primero. Y después recorreremos cada departamento explicándole a la dirigencia nuestra y a los adherentes los motivos por los cuales el doctor Lacalle Pou es el candidato que tenemos que es el mejor candidato de los dos que quedaron. Por eso hay que lo vamos a acompañar con el voto.
¿Va a realizar actos en el interior, por ejemplo?
En realidad actos, si es necesario, los vamos a hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a hablar con la dirigencia. Ya muchos de nuestros dirigentes se han comunicado con los dirigentes del Partido Nacional y les han comunicado que los clubes nuestros van a permanecer abiertos, se va a dar el apoyo en la entrega de la lista, etcétera, y obviamente que vamos a conversar con todos. Después de lo que sucedió, no sé si la palabra hacer actos es un poco un poco ampulosa, pero sí lo vamos a acompañar, y si él entiende que quiere que lo acompañemos en algún acto, lo vamos a acompañar sin duda. Ahora, no nos vamos a guardar nada.
Todo indica que van a ser dos campañas paralelas. Ayer lo decía en esos términos el diputado Álvaro Delgado cuando lo entrevistábamos aquí. Una campaña unificada.
Yo soy muy respetuoso de esas cosas. Obviamente quien dirige la campaña es el candidato a la presidencia, y uno no se va a poner a ponerle en esta instancia a decirle lo que tiene que hacer. Así que en ese sentido, lo que sí, nosotros vamos a hacer una recorrida por todo el país, por cada departamento, en el propio Montevideo, explicándole a la dirigencia y a los adherentes los motivos por los cuales creemos que el doctor Lacalle Pou es mejor candidato, porque propone muchos más cambios en educación, porque propone cambios en materia de seguridad, porque está convocando a un acuerdo mucho mayor y más allá de las fronteras, y eso habla de las necesidades de la gente, de lo que los uruguayos necesitan, mejor educación y mejor seguridad, y por eso los tenemos acompañados.
Y la falta de experiencia de Lacalle Pou en cargos de gobierno, ese fue un argumento que usted esgrimió para compararse con Lacalle Pou hasta la semana pasada. ¿Ahora ya no cuenta?
No, cuenta, sí. También yo, así como decía que ese era un factor a favor mío con Lacalle Pou, decía que la falta de articulación y de apertura al resto de la sociedad por parte de Tabaré Vázquez, que gobierna solamente con su partido, era un problema. Entonces, llegado ese momento, cuando hay dos instancias, uno pesa. Uno espera que si gana Lacalle Pou, poder aportar la experiencia que uno tiene. Ahora, Tabaré Vázquez ya dijo que, y lo dijo ayer, que solamente va a buscar acuerdos adentro de su partido. Entonces, estamos hablando de dos. Obviamente que quedaron dos candidatos, uno esperaba que fuera uno el que quedaba, con los dos con sus pros y con sus contras. Y en este sentido, creemos que los contras que tiene Tabaré Vázquez, esencial, que es no buscar un acuerdo del 100% de los uruguayos, sino de una parte de los uruguayos, no es bueno. Y eso es más importante que cualquier otra crítica que le hayamos hecho al doctor Lacalle.
Ahora, suponiendo que se diera el triunfo de Lacalle Pou, el escenario no sería enormemente complejo. Pregunto, ¿cómo hace usted para pedir el voto por Lacalle Pou y Larrañaga en la segunda vuelta cuando, suponiendo que ganaran, deberían gobernar con un parlamento donde no tendría mayoría ni en el Senado ni en diputados? ¿En el Senado?
No, en el Senado sí. Usted lo corrigió a... se podría llegar
con un condicional.
Con el
condicional
del Partido Independiente.
Podrían llegar a tener mayoría si acordaran además con el Partido Independiente.
Sí, claro. Y con nosotros, y con los colorados.
No, por eso.
Y con los colorados.
Partido Nacional, Partido Colorado, más Partido Independiente.
Sí.
Si no, no habría mayoría en el Senado.
Sí.
Y en diputados, no solo la mayoría va a ser del Frente Amplio, sino que además hay un diputado de la Unidad Popular al que no veo acordando con Lacalle.
El maestro,
Pou, ¿no?
Ni con Tabaré Vázquez.
Entonces...
Mire, estoy hablando con alguien que fue ministro en un gobierno en absoluta minoría. Y ese gobierno lo que buscó fue acuerdos con otros partidos. Y entonces lo que se buscará serán acuerdos, supongo. por parte de quien sea presidente, primero el Partido Nacional, buscar un acuerdo con el Partido Independiente, con el Partido Colorado y con el Frente Amplio para aprobar las leyes que haya que aprobar. En este periodo que termina, el Frente Amplio necesitaba votos más allá de sus mayorías para renovar los ministros de la Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, etcétera, etcétera, y los vino a buscar y acordamos, más allá de la frontera del Frente Amplio, generosamente. Yo supongo que eso será el arte de la política que tendremos que desarrollar todos, buscar acuerdos con muchos. Usted hoy, cuando entrevistaba temprano al señor Agassi, al senador Agassi, un poco iba por esa línea también, ¿no? Y decir, no van a dar, no van, usted le preguntaba a Agassi, le decía a Agassi, y ustedes en ese caso van a hacer una oposición que no sé cuánto, ¿no? Y él decía, no es tan así, o sea que en realidad hago mía las palabras suyas hace un rato con el senador Agassi, me veo tentado a preguntarle a usted lo que usted le preguntó al senador Agassi.
Bueno, es que yo voy haciendo las preguntas simétricas según el caso.
No, yo lo entiendo, pero yo lo voy a escuchar.
Porque uno de los riesgos es el de un gobierno bloqueado, justamente, ¿no?
Siempre son los riesgos de los gobiernos bloqueados. Y está en la habilidad de cada uno de lograr los desbloqueos y trabajar para ellos. Uh-huh. Pero creo que hacemos mal en plantear esos escenarios bipolares de bloqueos, porque nos haría muy, muy, mucho mal como sociedad. Nos meteríamos en el camino de Venezuela, con una sociedad totalmente enfrentada, partida al medio. Una sociedad que no escucha a la otra mitad, y en ese sentido no es lo que queremos. Y esos son los motivos por los cuales nos parece que sería bueno plantear este escenario, que es que haya un gobierno del Partido Nacional obligado a buscar acuerdos con todos, los colorados, los blancos, los independientes, los colorados, los independientes y los frente amplistas. Y los de Unidad Popular también, con todos. Es decir, uno tiene que plantearse siempre esa posibilidad. Ahora, fíjese cuál es la respuesta que le dio hoy el senador Agassi a usted. Ah, bueno, pero ese gobierno no va a poder gobernar. ¿Cómo no va a poder gobernar? Si yo te traigo una buena ley, senador Agassi, ¿usted no me la va a votar si es buena para el Uruguay? Yo creo que me la tendría que votar. Si es buena para el Uruguay, la vamos a votar. Nosotros hemos votado en este periodo leyes que presentó el Frente Amplio que nos parecían buenas. Yo supongo que el Frente Amplio y el senador Agassi, si la ley es buena, por más que provenga de un gobierno de otro partido, la va a votar, porque el Uruguay está primero.
A propósito de cómo va a hacer campaña usted, ¿qué importancia hay que darle a ese anuncio que usted hizo el domingo de noche a Pablo da Silveira y que fue grabado por un periodista de Océano FM?
Uy, qué complicado estaba usted hoy.
Vine para que hagan mierda Tabaré Vázquez.
Eso fue un error, fue relacionado con algo que está pasando hoy, que es una información que hay sobre ANCAP, muy importante. ANCAP perdió 200 millones de dólares, están diciendo que 169, 200 millones de dólares el año pasado, aumentó su pasivo en 1.600 millones de dólares en los últimos años. Tenemos todo un estudio hecho por nuestro equipo, pero la verdad que yo no tendría que haberme referido de esa forma. Usted sabe que cuando está en el ruido ambiente, etcétera, se escucha menos y uno trata de ser más gráfico. Me recordaba uno de mis asesores que venía conmigo en el auto, que yo le había dicho, nos hicieron mierda en la elección. Pero no es una forma de hablar, y si ofendí a alguien o al doctor Vázquez o al Frente Amplio, pido las disculpas del caso como corresponde.
Pero yendo al fondo del asunto, efectivamente, una de sus líneas de acción en la campaña rumbo a la segunda vuelta será esa,
la utilización
de documentos y estudios propios sobre los balances de ANCAP que comprometerían a Raúl Sendic, que fue presidente de esa empresa, etcétera.
Pero es lo que ya hice en la campaña previa. Y obviamente que sí, nosotros creemos que si alguien aspira a ser vicepresidente de la República y en su último año de gestión en una empresa pública perdió 200 millones de dólares y endeudó esa empresa en 1.600 millones de dólares, obviamente que es un argumento para decirle, mire, el vicepresidente de la República, que muchas veces asume como presidente cuando el presidente viaja, etcétera, y toma decisiones, es una persona que en el manejo de una empresa monopólica del Estado en un año perdió 200 millones de dólares. Y a ver, no se va a enojar nadie, ni siquiera lo del Frente Amplio, si uno señala una debilidad de alguien que va a tener la máxima responsabilidad y resulta que perdió 200 millones de dólares el año pasado y aumentó el pasivo en 1.600, ¿no?
Ayer el diputado Álvaro Delgado decía que a su sector no le convence ese tono para la campaña. Insiste con la positiva.
Está bien, pero yo digo, esto se lo estoy diciendo, me parece que no es bueno ocultarlo. Lo voy a decir.
Esa
lo
va a
he
ser
dicho.
Una
no,
de
no,
sus
argumentaciones. No, no, yo creo que el camino nuestro pasa por educación, seguridad, lo que los uruguayos necesitan. Educación, seguridad, tenemos que cambiar. Es lo que vamos a insistir en este tiempo.
Pero este otro
búsqueda,
asunto, ANCAP,
búsqueda
va a
acuerdos.
Estar en el discurso.
En realidad no el mío, no en el mío. Hoy está en el Parlamento, en estos momentos, el senador Pasqué con el ministro Kreimermann, pidiendo que le den las explicaciones de esto y de otras cosas que se han hecho en ANCAP.
Doctor Bordaberry, se nos fue el tiempo. Había unas cuantas preguntas para formularle a usted esta mañana y, sin embargo, todavía me queda una. ¿Qué pasará con usted como dirigente después de esta performance tan floja con la que se mostró el Partido Colorado el domingo en las urnas?
Yo he aprendido que las decisiones uno nunca tiene que tomarlas en momentos de euforia o en momentos de depresión o tristeza. Porque si las toma en momentos de euforia, de repente se compromete más que lo que se tiene que comprometer. Y si las toma en momentos de tristeza o depresión como esta, obviamente que por ahí no toma la decisión correcta. Así que voy a dejar pasar un tiempo.
¿Eso quiere decir que está tentado?
No,
irse.
Eso quiere decir que yo voy a dejar pasar un tiempo para analizar la situación con mucha autocrítica a mi actuación, y eso es lo que voy a hacer. Así que, Emiliano Cotelo...
Pero la banca en el Senado, ¿la asume?
Yo voy a dejar pasar un tiempo para analizar todo y ahí voy a dar la respuesta. Hoy no se la puedo dar porque no la tengo. Lo que tengo que hacer es analizar eso, analizar si hay... La política es la representación genuina de otras personas. Y si uno asume la representación genuina de otras personas, ideas, principios, convicciones en las que cree, uno asume una responsabilidad. Entonces uno va a poner todo eso en la en arriba de la mesa y asumirá su responsabilidad y tomará la decisión. Pero no es bueno tomarlo en este momento tan sobrecaliente. Yo le decía gráficamente a algún amigo que ayer me lo preguntaba, le digo, todavía está el cuerpo en el cajón, no lo enterramos, estamos en el velorio, vámonos a discutir de la herencia en este momento. Me parece que primero tenemos que velarlo, hacer el duelo, tomarnos un tiempo y después ver cuál es el futuro y asumirlo sin ningún tipo de drama ni nada. Me parece que es eso.
Queda este tema pendiente.
Así que, Emiliano Cotelo, conductor de En Perspectiva, muchas gracias por darme participación hoy en su programa.
Quería hacer el cierre usted, dijo. Le agradezco yo también y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto.